7 de la mañana, 19 minutos. Mañana se podría resolver el asunto del nuevo rector en propiedad de la Universidad del Atlántico, pero no es muy probable que se escoja rector mañana. ¿Sabe por qué? Porque hay un asunto complicado con lo de las recusaciones. Yo decía esta mañana en un trino que las recusaciones de la Universidad del Atlántico son algo así como la constituyente de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo lo van postergando. Escuchen, por favor, el informe que ha preparado nuestro compañero José Granado. Don José.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Mire, actos de vandalismo, insultos, amenazas y agresiones verbales se han registrado desde hace 3 años en el proceso que aún no termina para escoger rector en propiedad de la Universidad del Atlántico. La lucha por el poder para mantener tomado el alma mater como fortín político a fin de saciar apetitos burocráticos y contractuales, dejando en segundo plano la academia y las investigaciones científicas cuando estos deberían ser los objetivos principales de esa institución, hizo renunciar, recuerde usted, el 10 de julio de 2015 a Marcela Blanco Lara, representante del sector productivo ante el Consejo Superior de Uniatlántico. Tras un agresivo ambiente de improperios vivido un día antes, que incluyó hasta madrazos de consejeros contra consejeros, Blanco dijo que renunciaba porque no hay garantías mínimas para el desarrollo democrático respetuoso y responsable de las funciones del Consejo Superior. A su juicio, todo era producto de, según dijo en su carta, de las situaciones de desgobierno, irrespeto y agresión permanentes por parte de quienes, ante la falta de argumentos razonados y objetivos, acuden a toda forma de saboteo en complicidad con quien tiene la función y el deber de corregir dicha situación. Cabe precisar, Jorge, que Marcela Blanco renunció 24 horas después de que el Consejo Superior, en una convulsionada sesión que tuvo lugar en la sede norte de la Universidad del Atlántico, decidió por primera vez con 6 votos contra 3 sacar al rector encargado Rafael Castillo Pacheco. En el acta del Consejo Superior de Uniatlántico del 9 de julio de 2015, conocida por Atlántico en Noticias y Zona Cero.co, está consignado que, además de Marcela Blanco, a favor del retiro de Castillo votaron Antonio Vallejo, representante de los ex-rectores, Clara Vargas, delegada de las directivas académicas, Leighton Barrios, representante de los egresados, y quien propuso votar para separar a Castillo del cargo. También votó a favor Francisco Cardona, representante del presidente en ese momento, y Kelly Sterling, delegada del Ministerio de Educación. Ella dejó constancia de que Castillo tenía un conflicto de intereses como rector encargado y candidato, pues el Consejo Superior en ese momento había sido notificado de la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que suspendía la elección de rector en propiedad. En contra de la salida de Castillo, señala el acta, votaron el entonces gobernador José Antonio Segebre, quien alegó que estaba vigente la ley de garantías por las elecciones presidenciales, Jonathan Camargo, representante estudiantil, y Roberto Figueroa, representante de los profesores, estos dos últimos postulantes de Castillo a rector titular. Ahora, como ya el Consejo Superior había decidido sacar a Castillo para que la universidad no quedara acéfala, Antonio Vallejo postuló como encargado a Luis Carlos Gutiérrez Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Básicas. Para decidir sobre la propuesta de Vallejo, decretaron entonces un receso de 30 minutos. Y aquí, Jorge, es en este momento, paralelo a los insultos, las presiones y las amenazas de protestas, cuando surge la estrategia de las múltiples recusaciones utilizadas como palo en la rueda contra la elección de rector en propiedad. Mire usted, en el orden del día de la mencionada acta 6 no aparece que existieran 2 recusaciones. Sin embargo, al reanudarse la sesión, luego de que el Consejo Superior por mayoría decidió sacar a Castillo, el gobernador Segebre notificó que había 2 recusaciones. Jonathan Camargo recusó al consejero Leighton Barrios al considerar que incurría en conflictos de intereses porque su esposa y compañera trabajaban en la universidad. Camargo también recusó a Vallejo por ser socio y fundador del Instituto Politécnico, por tener 2 sobrinos trabajando en la universidad y por ser contratista de la gobernación, dice el acta. Por su parte, Roberto Figueroa recusó a la consejera Clara Vargas porque supuestamente tenía una enemistad manifiesta contra Castillo. Con estas recusaciones, Camargo y Figueroa intentaban evitar que sacaran de la rectoría a su defendido Rafael Castillo, pues anulaban tres de los votos. A la par, hay que recordar que ese mismo 9 de julio de 2015, en las afueras del Salón de Uniatlántico donde sesionaba el Consejo Superior, sonaban y tronaban insultos y señalamientos a través de una amplificación que instalaron los seguidores del rector que estaba a punto de ser separado del cargo. El acta 6 consigna además que Marcela Blanco planteó que antes de resolver si se aceptaban las tres recusaciones, debían decidir sobre la propuesta de Vallejo de nombrar a un rector encargado por Castillo, pero su propuesta no fue atendida porque el mandatario departamental propuso analizar quién debía decidir sobre las sorpresivas recusaciones. Al final acordaron que lo haría el Consejo Superior y no la Procuraduría. Y así sucedió dentro de todas estas dilaciones que se han dado. El 14 de agosto las recusaciones contra los consejeros Vallejo, Barrios y Vargas no fueron aceptadas, como tampoco le aceptaron ese día otras tres recusaciones que tenía lista el rector encargado Rafael Castillo tras ser resuelta las que presentaron sus postulantes Camargo y Figueroa. Ese mismo día, por 7 votos a favor, incluidos el del gobernador Segebre y el de César Lorduy, quien reemplazó a Marcela Blanco como representante del sector productivo, Rafael Castillo fue separado de la rectoría y encargaron a Rafael Abos Obeso. Esa es la historia que vamos conociendo. Pero además, mire, los saboteadores de la Universidad del Atlántico no se quedaron quietos. Recuerde que 9 días después del encargo de Abos Obeso, como si defender la academia y la autonomía universitaria estuviera ligada con actos ilegales, un grupo de encapuchados irrumpió en la sede norte, atacó la rectoría, causó destrozos, lanzó amenazas y se robó 2 computadores. ¿Qué información contenían esos aparatos? No se sabe. En total, en este camino espinoso para nombrar rector en propiedad de la Universidad del Atlántico han sido presentadas 15 recusaciones. La última es la que hoy debe resolver César Lorduy, pero en medio de las dilaciones para evitar que nombren a uno o escojan a otro como rector titular, entre los candidatos Rafael Castillo, Salim Matari, Pedro Prasca, no se sabe, Jorge, si presentarán más recusaciones, porque de pronto quienes desean el poder de la burocracia y los millonarios contratos terminan recusando a la señora de los tintos, que es la única que se ha salvado de ser recusada en este poco decoroso proceso.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Ponerle un poquito de cabeza fría a todo esto porque los ánimos están bastante caldeados. Para hoy se anuncia un mítin ahí en el interior de la Universidad del Atlántico por parte de las personas que apoyan la candidatura del señor Rafael Castillo. Ojalá las cosas no pasen a mayores, que no haya violencia, que es lo que todos queremos, y que mañana se reúnan allí en el Consejo Superior, resuelvan las recusaciones, si las resuelven, o si no, habrá que postergar el asunto hasta dentro de 20 días y trasladar el asunto de la recusación para que lo dirima la Procuraduría. Y después de la Procuraduría, me imagino que vendrá otra recusación hasta tanto. Bueno, lo cierto es que hay cuatro votos que en este momento tiene un candidato, 4 votos que tiene otro candidato, y parece que en ese limbo vamos a permanecer, quién sabe, durante cuánto tiempo.